Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Dice Bert Bellinger, la vida te desilusiona para que dejes de vivir de ilusiones y veas la realidad. La vida te destruye todo lo superfluo hasta que queda solo lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de pelearte y aceptes todo lo que es. La vida te retira de lo que tienes hasta que dejas de quejarte y agradeces. La vida te envía personas conflictivas para que sanes y dejes de reflejar afuera lo que tienes adentro. La vida deja que te caigas una y otra vez hasta que te decides a aprender la lección. La vida te saca del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejas de querer controlar y fluyes como río. La vida te pone enemigos en el camino hasta que dejas de reaccionar. La vida te asusta y sobresalta todas las veces que sean necesarias, hasta que pierdes el miedo y recobras tu fe. La vida te quita el amor verdadero, no te lo concede ni permite, hasta que dejas de intentar comprarlo con baratijas. La vida te aleja de las personas que amas hasta que comprendes que no somos este cuerpo, sino el alma que él contiene. La vida se ríe de ti tantas veces, hasta que dejas de tomarte todo tan en serio y te ríes de ti mismo. La vida te rompe y te quiebra en tantas partes que sean necesarias para que por allí penetre la luz. La vida te enfrenta con rebeldes hasta que dejas de tratar de controlar. La vida te repite el mismo mensaje, incluso con gritos y bofetadas, hasta que por fin escuchas. La vida te envía rayos y tormentas para que despiertes. La vida te humilla y derrota una y otra vez hasta que decides dejar morir tu ego. La vida te niega los bienes y la grandeza hasta que dejas de querer bienes y grandeza y comienzas a servir. La vida te corta las alas y te poda las raíces hasta que no necesitas ni alas ni raíces, sino solo desaparecer en las formas y volar desde el ser. La vida te niega los milagros hasta que comprendes que todo es un milagro. La vida te acorta el tiempo para que te apures a aprender a vivir. La vida te ridiculiza hasta que te vuelves nada, hasta que te haces nadie y así te conviertes en todo. La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. La vida te lastima, te hiere, te atormenta, hasta que dejas tus caprichos y berrinches y agradeces respirar. La vida te oculta los tesoros hasta que emprendes el viaje, hasta que sales a buscarlos. La vida te niega a Dios hasta que lo ves en todos y en todo. La vida te acorta, te poda, te quita, te rompe, te desilusiona, te agrieta, te rompe, hasta que solo en ti queda amor. ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes. Les saluda con el cariño de siempre en este micrófono, Marche García Roja.
Y Fernando Limón. Nuevamente estamos en este programa con todo el entusiasmo y toda la energía, amor, cariño. ¿Qué más, Marche? ¿Qué más podemos decir?
Todo lo que somos.
Y mucho más.
Y mucho más, ¿eh? Aquí brillando como siempre. Dice una frase que... ganando como siempre, ¿verdad? Bueno, agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire. A nuestra productora, mi queridísima Mariana Morán. En los controles técnicos, Antonio Díaz Landeros. Y en nuestra subdirección regional de Radio Universidad en Autlán, a la querida Elia Macías. Bien, Este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en nuestra bellísima ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Se puede contactar con nosotros a los teléfonos aquí en cabina, al 317-38-250-31 y al 317-38-265-32. En las redes sociales, ya sabe que también nos puede dar un vistazo en el Facebook. Estamos en la página oficial con el nombre Eurisco, y también puede usted ver ahí la publicación del momento en el vivo y en acción en lo que es el Red Radio UDG en Autlán. Y bueno, el programa del día de hoy, todos son especiales, pero hoy se caracteriza por ser exponencialmente especial. ¿No es así, Fer?
Así es.
¿Por qué? ¿Por qué es sumamente especial?
Pues bueno, vamos a dar apertura a una gran invitación a todo Radio Escucha, a todo el que incluso también nos puede ver con el poder de su imaginación.
Claro, como lo decía el Quijote, ¿no, Sancho? Que todo esto es producto de nuestra imaginación.
Y lo que está en nuestra imaginación es real.
Bueno, espérame, porque creo que el lenguaje no verbal y el verbal no fue fluido de mi parte. Antonio, ¿le puedo bajar a la canción pero subirle a mis audífonos? Sí, estoy un poco... un poquito más. Ahí, fantástico, me encanta. Gracias, muy amable. Así es, Fer, hoy hablaremos de ese gran momento que estábamos esperando, la canción, que era la presentación de la antología poética que armamos, en equipazo, por supuesto, ¿no?
Trabajo en equipo.
Un buen trabajo en equipo. Y bueno, lo presentamos, si mal no recuerdo, porque aquí la memoriosa soy yo, el primero de diciembre del 2018. Mira que sí te acordaste.
Claro.
Claro.
¿Cómo no acordarme?
Fue un momento muy muy especial para nosotros ver consolidado y realizado un proyecto que vinimos trabajándolo, yo creo que como año y medio.
Yo diría que poco más.
Un poco más, ¿verdad? Estaba yo tratando de sacar cuentas ahora antes de venir al programa y me parece que me quedo corta con año y medio. Yo creo que más de 2 años sí, porque bueno... Los textos que presentamos en carmesí, que por cierto, carmesí no es solo un color rojo fuerte. Tampoco es un libro de ilustraciones, aunque su ilustración no se desprecia. Y pues es una antología poética. Entonces, el retumbar así, pues la magia de la literatura, ¿no? La palabra edificada. Esto que se logra con la talacha, con estar trabajando un texto desde cero. Bueno, retomo la idea. Esto de los textos de carmesí no fueron unos ejercicios en los talleres de club de lectura. Fue algo que se proyectó, que se programó, ¿verdad? Y son 6 los autores. Y cada uno de ellos trabajó en su bloque, no nada más para ejercitar su escritura o para cumplir con una actividad, sino para poder llegar a publicarlos. ¿No es así?
Así es. Y cada uno de nosotros puso su energía, su tiempo, su esmero, su imaginación, claro, y también un trasfondo de realidad, porque nosotros escribimos lo que somos.
Sí, leemos lo que somos y escribimos tanto lo que somos como lo que queremos llegar a ser, ¿verdad? Entonces, la entrada del programa, bueno, pues es un discurso de Bert Hellinger, me encanta, porque yo hago este símil, analogía, quizá también me puedo atrever a decirlo, de que escribir es una transmutación, es una transfiguración. Dejamos de ser nosotros en un momento para ser otros, para ser Timothy, para ser Greta, ¿sí? Para ser ese sujeto lírico de flores vacías, para ser esa voz que está profanándose y esa voz que está de manera imperativa, exigiendo libertad, lo que nos presenta Astro Immortalem, y esa clemencia, ese trabajo tan minucioso, tan cuidado que nos presenta, pues, la tonada de Astrolabios Murmullos a Media Luna. Pareciera ese ritual, ese momento en donde los polvos mágicos, ¿no?, surgen. Causan
un trabajo algo. De alquimia.
Un trabajo de alquimia, claro, eso es lo que nos propone Astrolabios Murmullo de Media Luna. Cosas que son muy cotidianas, pero que no las pensamos como tal, porque son demasiado cotidianas, ¿verdad? Entonces, lo que se logró en esta antología poética, en estas recopilaciones tan cuidadas, porque no le dedicamos una hora, le dedicamos varias horas a un solo texto. Eso es algo que yo quería compartir en este Eurisco dedicado a Carmesí, porque el trabajo de escribir, la cuestión esta de dedicarnos a construir por medio de la palabra, a edificarla, no es de un día para otro. Y no solamente necesitamos buena memoria, ¿no? Eso me gustó mucho en la conferencia de la mañana, que hablaban sobre la carrera de la licenciatura en artes, ¿no? Vinieron cuatro catedráticos muy interesantes, y uno de ellos hablaba sobre que para ser artista pues no solamente se necesita tener buena memoria, sino pues también tener una habilidad, y si no la tienes desarrollada, pues desarrollarla, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto, la pasión por hacerlo. Y creo que los seis autores de Carmesí lo que tienen es eso, la pasión por lograr que ese texto sea funcional. No buscar que sea perfecto, porque bueno, ahí sí se topan con pared y ahí se quedan estampados. No es la finalidad, no es que sea bueno o malo el texto, sino que sea funcional. Al menos eso es lo que yo trato de transmitirles en el taller de creación literaria, del cual es que, bueno, sí, salen de ahí los escritores, de ahí es que nos conocemos, es el punto de reunión, pero no sale como tal el trabajo de decir, ah, pues sí, esto se hizo, se elaboró un personaje y plum. No, empezamos de cero. ¿Te acuerdas, Fer, cuando tú empezaste a trabajar Hilos de Plata?
Claro.
¿Cómo fue?
Pues en primera instancia, una gran aventura. Ahí inició todo. Y no me dejarás mentir, pero cada uno de los textos es como un diamante en bruto. Lo extraes de la tierra y claro, tiene rocas incrustadas que hacen ruido o que pueden interferir con la poesía y la naturalidad del propio diamante, pero es aquí donde entra el trabajo de edición, de dedicación y de invertir tiempo y esfuerzo en quitar esas impurezas para dejar el diamante y poderlo presentar como una gema preciosa. Y lo mencionabas, cada uno de los autores que trabajamos en este proyecto, creímos en el proyecto y lo hacemos. A estas alturas sí se puede decir con seguridad de que todos los que estamos ahí, los que participamos y los que crecimos juntos, pues fue porque en un inicio creímos en el proyecto. Claro, nadie va a decir que participa en un proyecto e invierte su tiempo si no cree en él desde un principio.
Claro, y si no le está imprimiendo el interés y la importancia que este tiene, ¿no? Si sí, no tendríamos sí, el resultado
claro,
que tenemos.
Claro, si desde un inicio alguien no creyera en algo, no perdería su tiempo.
Así es. Y bueno, con esto de no perder el tiempo y con que el tiempo nos mide, nos vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco. Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Thank you.
Estamos de regreso en Eurisco con el tema Carmesí, un rojo profundo. Bueno, a propósito de que tendremos nuestra presentación en el marco de la Semana Cultural, la 25ª Semana Cultural Universitaria. Y bueno, le hemos puesto un título un poco pues más cercano a lo que estamos por presentar, que es literatura, ¿no? Entonces, la presentación del libro, pero con un conversatorio literario. Vamos a conversar con nuestros escritores, ¿cierto? Bueno, les recuerdo que se pueden contactar con nosotros a los teléfonos aquí en cabina, 317-38-250-31 y al 317-38-265-32. Y bueno, seguimos con el tema este de que si no creemos en un proyecto, pues no nos desgastamos ahí ni en energía ni en tiempo.
Claro, porque, bueno, lo platicábamos en esos momentos de que si a mí me invitan, por decir algo, ¿no?, a construir una casa, y desde hacer los cimientos, preparar la mezcla, las vigas y demás, si desde un inicio yo dudo de la calidad que pueda tener la casa, ¿por qué invertiría mi tiempo y mi esfuerzo en ella? Claro, es ser hipócrita decir que una vez que la casa está construida, digas que fue de lo peor, que no tiene materiales buenos o que no es habitable, claro, teniendo así una casa vacía.
Entonces, bueno, el hecho de que vayamos a presentar Carmesí, que ya dije que somos, bueno, son 6 autores, yo solamente hice la coordinación de la obra, bueno, solamente, ¿no? Minuta pecata.
Y más.
La edición de los textos. Bueno, a continuación tenemos la colaboración y participación de uno de nuestros autores que, bueno, por desgracia, en ese momento no pudo estar con nosotros, pero es segurísimo que usted lo va a escuchar y lo va a reconocer, y por supuesto que mañana desearemos que esté con nosotros participando en este conversatorio literario que hemos preparado con todo el cariño para nuestros espectadores. Así que vámonos a la cápsula y volvemos.
Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Eurisco. Me permito presentarme, soy Kavir Arriaga, colaborador en la obra Carmesí, colaborador ocasional también aquí dentro del programa. Si alguna vez recuerda usted mi voz, pues ya estuve aquí presente. El día de hoy no me encuentro dentro de la cabina, sin embargo, sí dentro del proyecto. Estoy muy contento de haber sido incluido. Les comento acerca de mi experiencia como coautor dentro de la obra Carmesí. Pues les puedo decir que para mí estar dentro de este proyecto ha sido bastante grato, bastante enriquecedor. Me ha ayudado mucho para evolucionar muchas ideas que tengo en la cabeza, pero sobre todo estoy muy agradecido por haber coincidido con mis compañeros, por haber considerado esta diversidad que hay dentro de la obra, porque todos tenemos temáticas y formatos distintos, y cada texto dentro de esta obra es magnífico, es mágico, te transporta, te hace sentir que al final de cuentas pues eso es literatura, ¿no? Estoy muy agradecido con las autoridades académicas que hicieron posible también este proyecto, que creyeron en nosotros, sobre todo en nuestra coordinadora y queridísima amiga Marcha García Roja, quien conduce este programa. Pues dentro de mi bloque Astro Immortalem, pues como les comentaba, dentro de como toda la obra, pues hay diferentes formatos, diferentes temáticas, diferentes sentires, diferentes emociones, diferentes saberes, y los invito a que no solo lean ese bloque, sino toda la obra, que se deleiten con creación local de aquí, de nuestro pueblo queridísimo Autlán, y pues invitarlos también al evento del día de mañana, 18 de octubre, en la Biblioteca Antonio Latorre, dentro del Centro Universitario de la Costa Sur. Ahí nos vamos a estar viendo. Yo les saludo desde Zapotlán el Grande por el momento, sin embargo, mañana nos vamos a ver por allá. Estoy muy agradecido con todo nuestro equipo, a pesar de las altas y las bajas. Hubo momentos pues de oscuridad como de luz, y es necesario, como en cualquier cosa de la vida, poder conocer ambos polos, esta visión completa de lo que es pues el proyecto. Nos la ha dado el poder estar dentro de él, pero sobre todo el trabajarle, talacharle diríamos nosotros, el apreciar el trabajo del otro y sobre todo respetarlo. Yo quiero aprovechar más bien para saludar a todos mis compañeros colaboradores y expresarles mi cariño, mi aprecio, mi admiración, pero sobre todo expresar estas cosas hacia quien nos reunió y nos hizo sentir capaces y nos hizo ver el camino por el cual Carmesí caminó, y la meta pues ha sido lograda. Y esta persona es Marche García Roja. Pues te mando un abrazo y un beso en la mejilla, muchos apapachos, y espero poder estar viéndonos el día de mañana por allá en Auslan. Les mando un saludo también a todos nuestros radioescuchas de nuevo, y les agradezco este espacio. Sin más, me despido y los esperamos el día de mañana en la biblioteca a las 5.
Así es. Bueno, gracias Kabir Madera por enviarnos esta cápsula, que no quería faltar, ¿no? Pero bueno, a veces las distancias son muy envidiosas y bueno, quieren participar, ¿no?
Y en ocasiones, inclusive estando cerca, hay mucha distancia.
Así es, aún estando cerca está la distancia. Y bueno, fíjate, Limón, que bueno, ya Kabir nos habló sobre Astro Inmortal, ¿no? Esto que, bueno, no tan profundo, pero sí a grosso modo. Y estábamos antes de que hubiera todas estas entradas y salidas, hablando de Hilos de Plata, un bloque que tú elaboras aquí, que tú creas en Carmesí, que nos traes una literatura naturalista. Y bueno, que nosotros como equipo Carmesí, pues siempre nos causaba esa sorpresa cada que leíamos un texto del profe Limón, porque, bueno, logra sorprendernos con tus temáticas, logra sorprendernos con estos recursos literarios que tú utilizas, y quiero que sigamos platicando sobre eso, ¿sí? Sobre Hilos de Plata.
Claro, pues bueno, en primera instancia el nombre que recibe el bloque, el nombre como tal, Hilos de Plata, viene a colación de el primer texto que me ayudaste a pulir, que es Viví en el Ayer y Viví en el Hoy. Es un dúo dinámico de la misma historia. Y pues hace referencia a las telarañas, que si bien la vemos a contraluz o a mediodía, a medianoche, pero puede reflejar cierta nitidez, ya sea del sol o de la luna, siempre vemos hilos de plata ahí. Y bueno, es la primera entrada que tiene el bloque, por lo tanto, el nombre
fue afín.
Sí, fue adecuado.
Fue adecuado.
Y pues bueno, ya lo mencionaste, son historias inspiradas en la propia naturaleza.
Tú trabajas el cuento, ¿cierto?
Sí, son cuentos. Cada uno tiene un clímax que estoy orgulloso de saber que se logra, sí. Porque es algo que me ha gustado, que siempre me ha gustado, llevar la historia, llevar al lector de la mano y que vaya creando un contexto de lo que él cree que es la realidad, y al final descubre que puede ser algo muy diferente a lo que imaginó. Cada uno de mis cuentos tiene dos versiones de la misma historia. En este caso es el mismo cuento contado desde dos puntos de vista muy distintos. Lo veíamos hace unos momentos, lo platicábamos con Timothy y Greta, que no es como tal una historia de amor, pero va empañado de crear lazos, de crear una familia, de crear esperanzas, de forjar sueños, de buscar un mejor futuro, de mudarse, dejar todo atrás, y al final de cuentas el destino te alcanza.
Así es. Y fíjate, Limón, que desde la primera vez que nos pusimos a trabajar tú y yo en la parte de la edición de los textos y esta de corregir y hacer la talacha, yo te mencionaba que esta licencia literaria que tú utilizas de contar la historia de dos puntos de partida diferente, lo hace totalmente avasallador, ¿no? Porque en la vida también debemos de tener las dos versiones.
Sí.
¿Sí? En una historia siempre hay dos versiones.
Y para construir una verdad es necesario tenerlas.
Sí. Entonces, eso siempre se me va a hacer, como parte de tu proceso creativo, un acierto fantástico, ¿no? Esta parte en donde, aunque tu temática sea la naturaleza, sea animales, y que, ojo, no está haciendo fábulas porque no hay moralejas, está haciendo cuentos y logra de manera muy pulcra el profe Limón el clímax, pero qué importante es tener las dos versiones de lo que sucede, ¿no? Esas aristas que a veces no se ven, esos puntos que no se dijeron,
esos capítulos que no se han leído.
Esos capítulos que no se han leído. Alguna vez alguien me dijo, no tan sabio, pero sí me dijo, es que hay unas escenas de la película que tú no has visto, ¿no? Y ya sabes, con ese tono de donde te quieren dar una lección de vida, ¿no? Entonces, es cierto. Hay veces que en ese tomo de 28 fotogramas, ¿no? Se hace una elipsis y se borran. Se borran datos, se borra información. Y pareciese que no se vivieron, pero es que no, estamos siendo víctimas del elipsis. Si se regresaran a esos 28 fotogramas, entonces tendríamos la otra parte de la historia. Y eso nos ofrece Hilos de Plata. Y bueno, con esto nos dicen que nos vamos a nuestro segundo corte de estación y amenazamos con volver, porque ya sabe que es el medio del programa y nosotros siempre decimos que aún hay más.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continúa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos. Ángulo de visión cinematográfico.
Nadie convalece siendo la misma persona. Sanar es un viaje de transformación. Las manchas de tinta que se recogen en las hojas blancas son el resultado de momentos suspendidos en el tiempo, días completos dedicados al placer de escribir, lecturas que despiertan la capacidad de asombro y que nos muestran la dimensión más nítida, el espíritu, este que trasciende en la conciencia de lo que se es, del estar, la huella de ese cuerpo que el tiempo consumirá. Estamos de regreso en Eurisco con el tema Carmesí, a propósito de el próximo evento que se llevará a cabo en biblioteca, el conversatorio literario, a propósito de la antología poética Carmesí, que se publicó bajo el sello editorial Q Costa Sur de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur y en la colección A Través de las Letras. Y bueno, tenemos una segunda cápsula. Esta está a cargo de mi queridísimo Monami Edgar Silva, como ya se ha hecho una costumbre, y bueno, vamos a escucharla y volvemos.
¿Qué tal, estimados radioescuchas de la frecuencia radial del 102.3 de FM? El día de hoy les quiero compartir mi experiencia escribiendo a propósito de que estamos en la Semana Cultural, para celebrar el 25º aniversario del Centro Universitario y por supuesto también de esta Semana Cultural, y a propósito también de que el día de mañana presentamos Carmesí. Recuerdo que comencé a escribir cuando cursaba la preparatoria. Hacía pequeñas narrativas, tal vez sin sentido. Describía el vuelo de los pájaros, las formas de las frutas, algunos intentos de poesía. Le di el privilegio de compartir aquellos garabatos a Denise, a Isabel, a Dora, a Alejandra, que si bien me fue, seguramente están guardados en algún cajón o hechos partículas en el cielo. Llegué a la licenciatura en turismo y continué formulando textos, pero siempre tuve un defecto. Me daba pena enseñarlos. Me daba miedo ser juzgado. Fui celoso con esas primeras líneas. Fui muy celoso porque solo me atreví a compartir mis letras a un número de personas muy restringido. Nunca pensé en la posibilidad de estudiar o dedicarme al oficio de escribir. Luego terminé la universidad. Llegó mi primer empleo. Hice la maestría. Me casé. La escritura, lastimosamente, fue lo menos importante para mí, hasta que recibí la feliz noticia de mi primer hijo. Desbordado por la emoción, fui a dar al muro de la hoja en blanco para explicar la ilusión de ser padre, y entonces surgió Itzel y el Universo, una minificción que se publicó en la Gaceta de Tierra Pródiga. Después, recuerdo que estaba en una muy interesante plática para prepararnos para el bautizo de mi hijo Santiago. Algo de lo que dijo el interlocutor me distrajo de su discurso mientras hablaba de la importancia de ser sacerdotes, profetas y reyes. Pedí una servilleta y pluma y escribí mirada pincel. La plática terminó y yo llegué a casa todavía con la inspiración de concluir aquella redacción que también se publicó en la Gaceta. Sentí que estaba de vuelta. Después llegaron otros textos como Absurda ausencia, un relato que habla de la incongruencia de sentirse abandonado cuando el ser amado respira al lado tuyo sobre el mismo colchón. Llegó La señora del 59. Después viajé a Francia y escribí La viajera de los Alpes. Murmullos de polvo fue el hueco que encontré para intentar explicar aquellas cosas que en primera apariencia no tienen explicación. Narraciones de mi familia, de mis amigos, historias a las que decidí darles un lugar en el papel. Hoy comprendo que la escritura es parte de mí. Casi todos los días escribo y me encanta. La mayor parte del tiempo estoy hablando conmigo, redactando versos en soliloquio en mi mente. Bukowski dice que escribir es el más indecente de todos los oficios, y tal vez tenga razón, porque escribir es mostrarse desnudo y sin armas al mundo, decirle a los demás quién eres en cuerpo y alma, cuáles son tus pensamientos, tus ideas. Escribir es un acto de valentía, que te duelas de duelos, como dice mi amigo Antonio Macías, porque escribir duele, sí, duele la cabeza. Duele la emoción que te lleva al ejercicio de la escritura. Escribir es leer tu texto tantas veces como sea necesario y tal vez llorar en todas ellas. A veces puedes llegar a odiar esas horas de trabajo y arrancarle hojas al cuaderno sin piedad y sin darle valor al esfuerzo de crear metáforas, ese de buscar la palabra exacta para continuar el verso. Es sentarte con tu soledad y escuchar esa voz que hay dentro de ti, acelerar el pulso y correr la tinta. Estoy convencido que hoy escribo para no perderme, que escribo para encontrarme. Escribir para mí es como un astrolabio para guiar el camino de los marineros en alta mar y navegar en este mundo y en las letras. Mis palabras, mi espacio, mi tiempo y mi espíritu se han congelado en esta antología poética denominada Carmesí, y agradezco la oportunidad de hacer nuestra esta obra y de compartir la pasión por la literatura con mi monami Marche García Rojas, quien me ha acompañado en el periplo de la palabra, como bien dice ella. Y mandarle también mi cariño y admiración por sus textos a Kabir, a Emanuel y al profe Limón. Un abrazo para todos. Carpe diem, queridos radioescuchas. Soy Edgar Silva. Buenas noches.
El contexto determina el significado de todo. Se crea caos con las palabras, la cuerda tensada de fibras que resisten cada alegoría, cada imagen que han logrado construir con el lenguaje de las emociones. Siempre puedes seguir a tu corazón. En las lejanas tierras de las bondades y la valentía, los puntos son la representación fragmentada de una línea interminable, lo finito en lo infinito. Mil gracias, Edgar Silva, por mandarnos tu cápsula y hablarnos de Carmesí, del bloque de Carmesí. Y bueno, como siempre, pues es complicado eso de reunirnos todos en algún momento, ¿no? Una vez que ya... Bueno, haciendo memoria, creo que nunca nos reunimos todos juntos para trabajar el texto.
No, siempre hay pormenores y pormayores.
Por menores,
una u otra razón,
por una u otra, por
no
una
hemos
otra
logrado
razón,
coincidir.
No hemos logrado coincidir, perdón, todos. Pero todos sí coincidían conmigo.
Exacto.
Ese sí es el punto de partida, ¿no? Todos se sabían el camino hacia el dorado. Bueno, eso ya es un poco más exagerado, pero todos sabían cómo llegar al cubículo número uno de la biblioteca Antonio Latorre y saber que podían llegar y plantearnos una nueva posibilidad de ese millón que somos de posibilidades, ¿no? Algunos, bueno, se les olvida el camino y pues está bien. Pero en esta ocasión pues se planeaba que también estuviera con nosotros Maru, o sea, Lupita para los compas, porque Maru también participa con nosotros aquí en Carmesí. Ella, nos hemos atropellado en las circunstancias y en las cuestiones del día a día, porque, híjole, de veras que no ha podido coincidir conmigo. Bueno, en fin estuvo, lo recordarás, Limón.
Sí.
Pero ya después es bien difícil coincidir con la Maru. Y luego, como anda ganando y triunfando en estudiar IRNA. Bueno, voy a hablar de Maru porque creo necesario, esa voz no se ha estado, ha sido presente. Ella nos presenta Latidos Fuertes, es su bloque en donde hace un collage, un híbrido, entre que nos cuenta esos relatos totalmente, parecieran desfocados, pero están muy, muy, muy bien enfocados en una imagen en específico. Y bueno, también nos proporciona un tanto de poesía. Porque Carmesí, pues es eso, una antología, y encontramos cuento, poesía, microrrelato. Son los tres elementos claves en Carmesí: cuento, poesía y microrrelato, ¿verdad? Entonces, Latidos Fuertes, de nuestra compañera María Guadalupe de Los Ángeles Rubio Castañeda, así todo ese nombre, ¿sí? Yo le he preparado un pequeño texto, pues para que ustedes, a manera de síntesis, puedan también tener este acercamiento a su obra. Dice, en japonés existe la palabra shinshu, para el corazón como órgano físico, hatao, que es un anglicismo que connota el corazón, amor, y kokoro, concepto que unifica la mente, el espíritu y el corazón. El pensamiento occidental se ha basado en el análisis y el aislamiento de diferentes aspectos para definirlos por sus diferencias. En Oriente existe una forma de pensamiento que tiende más a la integración, a lo analógico. Ambas formas tienen cabida y permiten relacionarnos de manera distinta con la realidad. Latidos Fuertes, de María de los Ángeles Rubio Castañeda, es un kokoro que florece y crea magia. Carótidas y subclavias articulan los conjuros, aortas y aurículas disponen de sus sentidos para recordar. Del latín recordari o recordis, que expresa volver a pasar por el corazón. Bueno, Maru, sé que estás de gira artística, no pudiste estar con nosotros ahora mismo, pero bueno, ya vendrá la oportunidad. ¿No, Limón?
Sí, de tener al equipo reunido.
Sí, 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 ojalá que sí. Bueno, y otro de nuestro autor es queridísimo Emma, nuestro artista gogó. Él preparó un bloque muy significativo. Yo creo que fue un salto cuántico maravilloso a lo que gogó vino realizando y construyendo desde que se topó con Club de Lectura para No Lectores y cayó en Creación Literaria. Y bueno, su bloque se titula Flores Vacías. Él trabaja un poco más la poesía en este caso, pero sí encontramos cuento también de él y microrrelato. Y bueno, él inicia su bloque con un epígrafe fantástico que dice así: a quien clavó las espinas en mi corazón y a quienes trataron de sacarlas. Flores Vacías emerge de las venas abiertas de la resiliencia, donde desde los subterráneos de un volcán en actividad potencial, el coloso está presente y administra a cuentagotas los restos de la melancolía. El coloso siente la nostalgia y en ella la claridad de la mente de lo que fue y ya no será. El coloso rompe las cadenas, se despoja de la constante agonía y sin saberlo, de cierto, solo supone que todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Emmanuel Arias Camacho contempla el horizonte, las posibilidades desde el cráter del apuesto. Esperen, ya me perdí. Del apuesto guerrero. La leyenda añade que cuando el joven se acuerda de su amante, su corazón, que guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha echa humo. Así que, mi queridísimo Gogó, sé que en tus múltiples actividades y tus proyectos, de repente se nos hace conflictivo esto de coincidir, pero bueno, también estás presente aquí en Eurisco con lo que es Carmesí, este próximo conversatorio, y bueno, mañana coincidiremos y bueno, haremos una conversación, una conversa muy de amigos, muy de creación, ¿no? Bueno, nos vamos a nuestro tercer y último corte de estación y volvemos con nuestro broche tornasol.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Estamos de regreso en Eurisco, en nuestro broche tornasol, el último bloque. Y bueno, en este momento queremos invitar a todos nuestros radioescuchas, nuestros amigos, nuestros detractores, todo, porque aquí vamos a invitarlos a todos, ¿verdad? Que vayan y nos acompañen en lo que es el marco de la 25ª Semana Cultural Universitaria, para que vayan a la Biblioteca Antonio Alatorre a las 17 horas, 5 de la tarde. Va a estar el conversatorio literario a propósito de lo que es Carmesí, la antología, la obra poética, Letras del Valle de Autlán. Así que los esperamos con todo gusto, ¿verdad?
Sí, la invitación está abierta. Y
claro, es entrada libre.
Dele like, compartir, coméntelo, se pondrá muy interesante.
Así es, estamos muy, muy emocionados y muy satisfechos del trabajo que hemos venido haciendo durante, pues ya, yo creo que con el año que llevamos de publicación hasta ahora, pues son como 3 años y medio, ¿no? Y bueno, a propósito de eso, porque ustedes no están para saberlo, yo sí para contarlos, y otros lo ignoran o no lo saben, pero yo sí sé si salió, si sale o si saldrá Carmesí, ¿verdad? Yo sí sé, yo sí tengo ese dato. Y la producción literaria, pues, es a fuego lento, señoras y señores, ¿verdad? No es así como que generación espontánea. Nosotros quisiéramos de repente que los procesos fueran más acelerados, pero el que espera desespera. Sí, sí estamos un poco desesperados por aquello de que podamos adquirir todo ese libro, pero bueno, las cuestiones son así, a fuego lento y con calidad se sigue trabajando con la publicación, así que próximamente daremos la noticia, tanto en redes sociales como aquí mismo en Eurisco, y estaremos comunicándoles pues cuando ustedes ya puedan adquirir la obra.
Claro, todo trabajo de calidad requiere tiempo.
Claro.
Y esta antología, como bien se ha hablado a lo largo del programa, pues es el cuidado y la pulcritud de las letras que están dentro de sus páginas.
Así es. Entonces, bueno, de repente los procesos quisiéramos que fueran más rápido, pero
no es así como si fuera un libro para colorear, que eso en fotocopias quedaría más rápido, pero esto no es así.
No es así, y tampoco lo vamos a engargolar, porque pues no es la dignidad que queremos para nuestros escritores, pero a nosotros nos da mucho gusto que el proyecto esté trabajándose, y bueno, creo que ha tenido muy buena aceptación en todos los aspectos. Estamos muy agradecidos con la doctora Lilia Oliver Sánchez, nuestra rectora del centro, porque apoyó el proyecto, creyó en el proyecto de la antología. Y bueno, aparte tenemos el prólogo de la doctora Lilia, ¿no? O sea, imagínate cómo se nos engalana la producción sabiendo que nuestra alta dirección, nuestra líder, está al tanto de lo que se está realizando a propósito de las letras. Y bueno, eso nos honra muchísimo. Doctora Lilia, muchas gracias por todo lo que ha venido haciendo en todos estos años que ha estado con nosotros, y que es una dicha tenerla como rectora. Y pues ya está, vamos a mandar los saludos, Limón. Vamos a mandar saludos a Magui Pelayo, vamos a mandar saludos a Estela Villaseñor, que nos escucha desde el gran paraíso de Ajijic. Vamos a mandar saludos a Edgar Silva, a Emma, a Kavir, a Maru, a el señor César Solís Hernández, ¿verdad? Que está también aquí en el proyecto. Bueno, sin más ni menos, pues Carmesí, mañana, Rojo Profundo, nos presentamos en biblioteca.
Así que ahí los esperamos a todos, con los brazos abiertos, con una gran sonrisa y con toda la actitud de dar pie y seguimiento, y claro, con mucho orgullo y energía, entusiasmo, a este conversatorio de la obra Carmesí.
Así. Y bueno, fíjate que yo quiero rescatar de lo que es el prefacio que bueno, tuve, pues también, aparte de ser la coordinadora del proyecto y de trabajar con ustedes de manera muy directa los textos, pues de presentar lo que es el prefacio de la antología. Y solo quiero rescatar el epígrafe que utilicé y que, bueno, a mí me marca mucho, porque yo estudié letras hispánicas en Zapotlán el Grande, un lugar que de tan grande se los hicieron Ciudad Guzmán, dice Juan José Arreola, su gran texto de Memoria del Olvido. Y entonces, el maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, Vicente Preciado Zacarías, fue mi profesor de dos materias que siempre voy a recordar con mucho cariño, que fue Integración de Habilidades Lectoras, y fíjese nada más, ¿quién iba a decir que a eso me iba a dedicar yo? A tener el programa de desarrollo de habilidades lectoras en una biblioteca. Y luego me dio la materia de literatura grecolatina. Otro estupendo programa. Entonces, el maestro Preciado para mí, pues, representa una institución en lo que se han hecho de las letras en el sur de Jalisco, y cómo él ha siempre llevado el estandarte y no ha permitido que no se trate con dignidad la obra del maestro Arreola. Y bueno, este epígrafe yo lo recojo de algunas de sus conferencias que él dio, y creo que es muy ad hoc para lo que se hizo en Carmesí, porque es que así es como yo los defino a ustedes, a los autores, a los que llegaron a mi oficina, a los que se inscribieron a mis cursos, a los que estuvieron en esa constante de participación, y bueno, que también creyeron en mí, porque obviamente si no creyeran en mí no me hubieran proporcionado sus textos, ¿sí?, para poderlos trabajar. El epígrafe dice de la siguiente manera: en ciertos pueblos que están amurallados por montañas, como este, los habitantes son como los de la Edad Media, tienen ganas de proyectar su yo encima de las murallas, y lo hacen a través del arte, que es una forma de escape, de dejar que el espíritu vuele y transite. Más que amurallamientos geográficos, es el cerramiento de conciencias, y esas tierras son pródigas en espíritus que quieren saltar y realizarse en otros ámbitos más llenos de luz. Así es como yo defino el trabajo de mis compañeros en Carmesí y de mis compañeros escritores, ¿verdad? Y a propósito de este epígrafe, fíjese cómo dice: amurallados por montañas. Para mí eso es Autlán, ese es mi valle, donde nací, en donde tengo la sierra de Manantlán, donde tengo la sierra de Cacoma, y bueno, esas grandes descripciones que dieron los primeros españoles que tocaron tierra Autlec. Así que con eso cierro la magia que para mí ha sido trabajar carmesí. Y lo que quiero transmitirles a todos ustedes que me escuchan y que gustan de mi programa: carmesí ha sido, es y seguirá siendo uno de mis proyectos que más me han llenado de satisfacción y de aprendizaje, ¿sí? Porque así como llegaron, se fueron, y algunos como llegaron, se quedaron. Y bueno, están aquí en mi corazón, cada una de sus letras. Todavía conservo los manuscritos iniciales de los textos, ¿sí? A ese grado de acumuladora llego.
Reliquia.
Las reliquias. Un día las voy a vender, allá cuando estén a punto de ganarse el Nobel, las voy a vender para que digan, ¡ay, sí, el profe Limón!, ¿no? Así que sí, Fer, tú que estás aquí de frente mío, te agradezco mucho la confianza, la amistad, esta disciplina que tú tienes, y bueno, seguimos avanzando, seguimos teniendo proyectos muy interesantes, porque esto no se queda en carmesí, solo que pues hay que ponerlo así con el fueguito para que no se nos tatene, para que no se queme, porque ya quemados, ¡ay no!, ya no se sabe igual, ¿verdad? Bueno, ¿algo más que quieras comentar?
Pues reiterar la amistad de Diamante. Y como lo dices, seguir mano firme, pie seguro, vista al frente y de la mano.
Así es. Y bueno, como diría mi grandísimo amigo Everardo Jiménez, al cual extraño de manera que, bueno, no se los puedo explicar con estas palabras al micrófono, pero él dijo antes de partir que estaba a pie de lucha. Así que nosotros también estamos a pie de lucha. Recuerde que no hay que pelear, no hay que discutir, pero por favor defiéndase, ¿eh? Porque hay cada tracaloso. La vida es corta, pero vale la pena ser vivida.
Y hablando de vivir, no hay que olvidar al colectivo
de, claro, los autlecos. Nuestro colectivo de los autlecos. Recuerde que como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan. Todo el colectivo autleco también está presente en nuestro trabajo de carmesí, porque nos representamos cada uno en lo que hacemos. Nos escuchamos la próxima. Muchas gracias por atender a nuestro llamado de todos los jueves a las 19 horas por el 102.3 de FM.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.